oficial, y de hecho ahora lo tuvieron que borrar. Y no solamente eso, hace referencia solamente a republicanos, y no a los tres partidos que tenían boletas impugnadas, que son Propuesta Republicana y el Frente de Izquierda y Republicanos. La verdad que la justicia prejuzgue de forma explícita en su cuenta oficial, ya supera todas las instancias posibles de que esto pase a ser una disputa política, una disputa judicial, a que sea
Agustín,
gracioso y triste.
Bueno, legislador, usted ya es legislador electo por Republicanos junto con Natalia Grazani aquí en la provincia de Tierra del Fuego. Digo, ¿cómo no nos cuenta para que los oyentes que nos están escuchando a través de la radio y los lectores que van a leer el diario el día de mañana tengan un pantallazo, digo, a través de la internet a nivel nacional, digo, tengan un pantallazo de cómo se... ¿por qué llegamos a esto? ¿Cuándo hicieron la presentación ustedes en la justicia? Porque yo estaba viendo recién acá las publicaciones de las boletas, y las boletas, como lo decía anteriormente, antes de comenzar a notar con usted, no se consigue el papel celeste, el amarillo y el verde, sí se consigue el papel blanco y se le hace un sobreimpreso al papel en los distintos colores, ¿no? Porque la verdad que en el país ha quedado una sola papelera, las demás han cerrado todas por la situación que tiene el país y por la situación del tema del dólar, ¿no? Digo, ¿cómo no le cuenta a nuestros oyentes cuál fue la situación y cómo comenzó todo esto?
Mira, el domingo nos enteramos que algunos grupos de digamos, algunos espacios políticos pretendían hacer un pedido de nulidad de los votos de los tres espacios que están en discusión, que es Republicanos, el PRO y el Frente de Izquierda, y por ese motivo en el transcurso del día estuvimos alertas. Obviamente no hubo ningún inconveniente durante todo el proceso electoral, y al final, cuando iban a comenzar los escrutinios, ahí empezaron a haber inconvenientes. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos una presentación a la justicia, pidiéndole a la justicia que aclare que esas son las boletas que la justicia distribuyó.
Anteriormente en las otras elecciones se... tienen que entregar 30 días antes el 50%. En esta oportunidad, ¿cuántos días antes le pidió la justicia que entreguen ustedes?
Bueno, la ley dice como mínimo 30 días, como decís vos.
Sí.
Pero como el jugador electoral incumplió con su propio calendario, en casi todo, por el tema del adelantamiento que hicieron de las elecciones, se entregaron, ellos fijaron un calendario y la fecha era del domingo al martes anterior a la elección. Es decir, todos los partidos entregaron los fajos de 100 boletas por mesa, por estamento, entre el domingo y el martes previo a la elección, para que luego la justicia las distribuya en las diferentes urnas que iban a ir a todas las mesas.
Pero usted me dice 100 boletas por estamento, quiere decir en cantidad, ¿cuántos es la cantidad que le pidieron a ustedes a su partido?
100 boletas por estamento, eso quiere decir, y son un montón de miles de boletas.
Sí,
son,
por eso.
Sí. Son 400 por partido por mesa, digamos, y se presentan a todos los estamentos, ¿no?
Claro.
Eso ya depende de cada partido y de cada alianza, digamos, en qué estamento se presenta y en qué parte en cuál de las tres distritos y el provincial. Es decir, son casi 500 mesas, así que son algo así de 50.000 boletas de cada estamento.
Claro, digo esto para, digámosle a los oyentes, que en la Tierra del Fuego se presentaron, estaban en condiciones de votar 147.000 personas. Así digo, es. Hay que, cuando decimos 147.000 personas, hay que imprimir una cantidad de boletas para esa gente, para esos votantes, ¿no? Siempre la justicia pide el 50% de esa boleta para presentarla y tener en poder la justicia y después repartirlo.
Exactamente, exactamente. Y así hicimos, y así hicieron todas las demás fuerzas políticas.
Sí. ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Hicieron la denuncia en la justicia electoral el día domingo? ¿Y luego?
Luego hoy vino el escrutinio, nosotros teníamos... cierta confianza en que esta discusión era una discusión minúscula y que lo que tiene que prevalecer siempre es la voluntad del elector, pero la Junta Electoral, que además llegó al grado de prepotencia para con nuestro apoderado, que la misma jueza electoral le tuvo que pedir disculpas a nuestro apoderado ahí mismo delante de todos, imagínense, es insólito eso.
Estamos hablando de la doctora Zannini.
Exactamente, sí, que sí. Tuvo que pedir disculpas, dijo, te pido disculpas por el exabrupto que tuvo los miembros de la Junta,
sí.
Tomó la decisión de que aquellas boletas que estaban recurridas, considerarlas nulas. Todas aquellas que no están recurridas, no. Por lo tanto, estableciendo un doble criterio, ¿cómo es eso? Claro. Unas valen y otras no, son iguales, claro. Son las mismas, ellos no saben cuáles son. A su vez, ni siquiera abrieron las recurridas en todos los casos. Yo que las declararon y chau. Y no contento con ello, cuando nosotros presentamos, obviamente, una acción de amparo para justamente parar el escrutinio de concejales, que continúen los demás, ¿no? Lógico. Uh-huh. Pero parar de concejales para que lo pueda resolver la justicia en el Superior Tribunal de Justicia, hicimos una presentación digital por medio del sistema de la justicia y quisimos hacer una presentación en mano, física, que fue rechazada por la jueza electoral, uh-huh. con el argumento de que ella no era la mesa de entradas. El inconveniente es que si vas a la mesa de entradas del juzgado, hay un cartel que dice que están cerrados porque están atendiendo en el Conrado Whitehouse, claro. Que es donde se hizo esa presentación. Entonces, ahora continuaron con el proceso. Nosotros lo que queremos es que se resguarden las boletas, porque si no se incineran.
Claro, sí, sí.
Y si se incineran, lo que se estaría incinerando es la voluntad de 3.000 electores. Son 1.200 votos recurridos en Ushuaia y 1.700 en Río Grande, no es un número menor.
Estamos hablando de concejales únicamente.
Exactamente, solamente.
Digo, acá salió una versión, un comentario, bueno, acá la versión está un poco que hay una mano negra dentro de la justicia o que podrían haber llamado a la jueza electoral. Creo que últimamente hay llamadas telefónicas.
A mí no me corresponde decir algo así, eso es una gravedad enorme. Sí,
por supuesto, digo porque en realidad esto ya hubo un precedente anteriormente, ¿se acuerda? Anteriormente, en elecciones anteriores, pasó algo similar y lo solucionaron.
Hubo varios casos. En el año 2015 sí. Se llegó a votar en el balotaje de sí. Federico Ciurán y Rosana Bertone.
Sí.
Y tomaron como varias las boletas que decían para la primera vuelta.
Claro. Sí, sí.
Son directamente diferentes, tienen otro texto, otra leyenda.
Sí.
¿Por
sí.
qué motivo? Porque se respeta la voluntad del elector.
Claro.
No recuerdo si 2007 o 2011, ahora no tengo el dato frente a mí.
No, yo recuerdo el 2015.
También algo sí. similar con el color.
Sí, con el
de
color.
Hecho, sí. Sí. De hecho, no hay una sola boleta que no sea el mismo color que la otra, por el caso de lo que vos mismo planteaste al comienzo, que sí. es el tema del papel.
El papel y la impresión, porque a veces cuando va la impresión puede ir más agua, menos agua, entonces puede cambiar en una impresión de un millón de boletas, cambian los colores y pueden salir, qué sé yo. Claro,
pero en este caso tampoco es que son diferentes colores sí. diferentes.
Sí, sí, tonalidades no son, sí.
Son, no, no, pero ni siquiera tonalidades. Mm. Todas las boletas que estuvieron en los cuartos oscuros, sí. que distribuyó la misma justicia, son iguales.
Bien. En la ciudad de... entonces, ¿cuántos son los votos en la ciudad de Ushuaia y cuántos son los votos en la ciudad de Río Grande? ¿Lo tienen?
Son 1.200 en la ciudad de Ushuaia,
sí.
que estaban en discusión, y 1.700 en la ciudad de Río Grande, redondeando, ¿no?
Bueno,
el número exacto.
En la ciudad de Ushuaia, ¿quién, en el caso de que ustedes tuvieran esos votos válidos, se caería un concejal, que sería el concejal del movimiento o de Forja?
Entiendo que de Forja, pero no lo sé, sí. porque tendrían que calcular todos, porque no necesariamente todos los recurridos serían un voto nuestro, no claro. lo sabemos, hay claro. que abrirla.
Y en el caso de Río Grande, también se bajarían el concejal del Movimiento Popular Fueguino, que es la doctora Zamora, y el contador Loeffler,
Es lo que tengo entendido, como te sí. digo, al no ser todas
sí.
necesariamente del mismo partido,
sí.
sí sabemos que una enorme mayoría lo son, pero
claro.
No lo sé porque la justicia no las abrió.
¿Y cómo quedó el tema de las
puedo decir?
Claro. ¿Y cómo quedó el tema de las preferencias en Ushuaia?
Y no lo sé porque esto va a ser posterior al escrutinio definitivo.
Ah, bien.
No, nosotros lo que pedimos justamente que es hasta que no se resuelva la cuestión de fondo.
Y claro.
Eso no avance, por eso pedimos la salvaguarda de las boletas, porque sin las boletas
sí.
es imposible luego lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, tenemos el caso de Río Grande,
sí.
esas 1.700 votos recurridos ¿De quién son? Y no lo sabemos, porque hay que verlas. Entonces,
bueno, pero son, decimos, pero convengamos que convengamos que esos 1.700 votos de Río Grande son de su partido y otros partidos más chicos, no son de los partidos grandes.
Exactamente, son del PRO y de el Frente de Izquierda, que son los tres que... O podrían ser, por ejemplo, imagínate si había alguna boleta que estaba medio rota y algún fiscal, alguien pidió su nulidad y algún fiscal lo recurrió. Y de algún partido cualquiera, un partido grande, un partido chico, es lo mismo. No lo sé porque no lo abrieron. Honestamente no lo sé.
¿Y cuáles son los pasos a seguir ahora, Coto? Porque en realidad seguramente ustedes no se van a quedar con esto, van a hacer la presentación. En la ciudad de Ushuaia, ¿cuál es la presentación y ante quién? Y en la ciudad de Río Grande, porque son diferentes los estamentos de la justicia,
Lo que vamos a hacer es continuar como judicialmente como corresponde. Nosotros hicimos esta acción de amparo, nos tienen que responder y naturalmente si finalmente hacen esa resolución que todavía no existe pero que ya tuitearon varias horas antes de su existencia, cuando sí exista la vamos a apelar naturalmente. Y es que dice lo que parece que va a decir, que es esto que estuvimos comentando. En ese caso lo apelaremos y se continuará el proceso solicitando al Superior Tribunal de Justicia que resuelva el asunto.
Bueno, en el caso del Superior
Tribunal de Justicia. Legal, digamos.
Sí, en el caso del Superior Tribunal de Justicia, en la ciudad de Río Grande, va a haber que uno de los miembros del Superior tendrá que recusarse. Por el parentesco.
Es más, por motivos de.
De parentesco.
De conocimiento público, lógico.
Sí, digo esto, ¿no? Que es un poco lo que se habló aquí en Río Grande. Digo, bueno, la elección fue una muy buena elección. Tanto la de ustedes como la de Somos Fueguino, es decir, hoy ustedes entraron dos legisladores y Somos Fueguino entraron tres, a comparación de los otros partidos que, bueno, se sumaron, se fusionaron y,
sectores del oficialismo.
Sí, sí. ¿Cómo lo analizan estas elecciones?
No. Es nuestra primera participación electoral provincial, entonces para nosotros es un triunfo extraordinario, ¿no? Sí. Absolutamente. Y no solamente haber obtenido una banca, sino dos, que con todo lo que representa, además es un séptimo a ojo con cuero de la legislatura provincial. Entonces, la verdad que, y a su vez ser la tercera fuerza en el Ejecutivo a nivel provincial, con la fórmula de Andrea Almirón y Sebastián Galdeano, creo que nos posiciona en un lugar de responsabilidad, tanto como oposición que tiene que representar a quienes lo votaron, como también como voz opositora en la regla general, también de quizás electores, digamos, vecinos que han votado quizás alguna otra opción opositora, pero que no han logrado tener esa representación. Entonces, es un enorme desafío.
¿Cuántos votos sacaron en la provincia, Coto?
Es que en realidad depende del estamento, ¿no?
Claro.
No te quiero inventar.
En porcentaje, bien.
Y amén de toda esta avalancha de votos y de recurridos que tenemos en los estamentos legislativos municipales, la verdad es que me gustaría saberlo.
Bien. A pesar de que a ustedes los cascotearon con la avenida de Milei, en el caso tuyo personal, también hubo muchas críticas con respecto a la posibilidad de que hoy Walter Voto pueda ser nuevamente reelecto intendente y que no se pueda realizar una segunda vuelta. Digo, a pesar de todo esto, hicieron una excelente...
Perdón, ¿cuál sería la crítica si el proyecto de segunda vuelta lo presenté yo?
No, bueno, pero a ver, sí, lo presentó usted, pero en realidad con el voto de la vicegobernadora lograron que...
El viceintendente. Que yo voté en contra.
Claro, digo, bueno, pero uno de los que lo criticaban eran ustedes por haber permitido que Mónica Urquiza sea la presidenta de la convención, que después con su voto logró la reelección del intendente y a su vez también la viceintendencia y otros temas. Digo, a pesar de todo esto, pero ustedes
fue electo por 11 de 14 miembros del cuerpo.
Claro, pero convengamos que lo cascotearon o no. Fueron una de las críticas, a pesar de todo esto...
Pero no sé si te das cuenta, Alberto, de que en qué momento sería yo el asunto. O sea, es una, no termino de verlo.
No, digo como referente a ese tema y también a Milei en la provincia cuando vino...
Bueno, sí, son las chicanas políticas que uno podría esperar, digamos, es natural. Respecto al tema de la segunda vuelta que vos me comentabas recién, es una pena que no haya habido acompañamiento, porque si hubiese habido acompañamiento de los otros bloques opositores, o sea, Juntos por el Cambio estaba de acuerdo, el bloque convencional Branca estaba de acuerdo, pero lamentablemente el bloque de Somos Podinos no, hubiese habido segunda vuelta en Ushuaia, porque Walter Boto obtuvo 38 puntos y Somos Podinos obtuvo 31.
Claro,
es decir, hubiese habido una segunda vuelta electoral.
Exactamente.
Lamentablemente, el bloque de Somos Podinos decidió que no acompañar la propuesta y eso no se pudo lograr. Pero bueno, de vuelta.
A pesar, a pesar de todo esto, hicieron una excelente elección, Coto, a eso me refiero.
Absolutamente. Estamos muy contentos con ello.
Sí.
Además por el crecimiento a nivel local, número uno, porque somos un partido... Somos parte de la Libertad de Avanza a nivel nacional, pero somos un partido que nació con vocación provincial.
Sí.
No es que somos una especie de franquicia local, digamos, ¿no?
Claro.
De hecho, Republicanos es anterior a la Libertad de Avanza. Somos uno de los partidos firmantes que conformó el Frente Nacional, que es la Libertad de Avanza. Entonces, estamos muy contentos porque a nivel provincial, que es lo que realmente a nosotros... tenemos la responsabilidad de trabajar, hemos tenido muy buen acompañamiento.
Claro. Coto, ¿ustedes van a seguir las mismas políticas que ha implementado Milei a nivel nacional sobre la casta política y sobre los gastos en la política? ¿Esto lo van a implementar también en la legislatura provincial? Porque convengamos que una de las críticas que se le hace a la legislatura provincial es que todavía no sesionó y que en promedio, desde que va de la asunción de Gustavo Milei y Mónica Urquiza, un promedio de 4 sesiones por año.
Además, creo que el año pasado la Convención Constituyente de Ushuaia, que sesionó durante solamente 3 meses, funcionó durante 3 meses, utilizó más el recinto que la legislatura en todo el año.
Sí. Digo, esto...
es un gran indicador, ¿no?
Sí. Esto lo van a plantear, esto ustedes seguramente...
Absolutamente. Igualmente, ya lo que yo creo, espero que esta legislatura sea una legislatura mucho más... De diálogo y de discusión política, no solamente de diálogo, no solamente de consenso, sino también de discusión política. Entonces, que esa dinámica nos lleve a que realmente las comisiones sean abundantes, las sesiones sean abundantes, y sea más rico el debate y no sea simplemente, digamos, la aprobación de cosas que tienen dictámenes en en las comisiones, sino mucho más.
Sí.
Yo creo que eso es lo que va a suceder por Republicanos y espero también por otros bloques.
Claro.
Vos nombraste el bloque de Somos Podinos, espero que dentro de las mismas del mismo oficialismo haya matices. O sea, me parece que la discusión parlamentaria es fundamental.
Sí, ha quedado mejor conformada la legislatura en esta oportunidad, ¿no? Es decir, vamos a...
Yo no soy imparcial para decirlo, ¿no? Yo te voy a decir que sí.
No, pero... lo digo yo. Lo digo yo, llevo ya... 38 años en la provincia, he pasado del territorio a la provincia y he visto todos los legisladores de todos los partidos y de los 9 gobiernos, ¿no? Digo, creo que un poco deberían tomar como la...
Conocés muy bien la legislatura provincial.
Sí, como la primera gestión, la primera legislatura fue brillante, había debate, y eso es importante, ¿no? Esto se ha perdido un poco, voy a decir...
Bueno, mirando las versiones taquigráficas...
Sí.
De los debates en las sesiones, lo que vos decís, se nota inmediatamente.
Sí,
es más, hasta para ni siquiera hablar de un espacio como el mío, en el 91, en la Convención Constituyente Provincial, que hizo la Constitución Provincial, el partido oficialista, que era el MOPOF en ese momento,
con 11,
tenía mayoría automática, e igualmente
había debate.
Sí. Exactamente, y eso es para destacar.
Creo que
para destacar, no sé, en el caso de la presidenta de la convención, que era Elena Rubio de Mingorance, que no tuvo ningún inconveniente y todo lo contrario, abrió la discusión indistintamente de que ellos tenían mayoría absoluta y podían aprobar todo a libro cerrado.
Sí.
Me parece que eso es algo a destacar como actitud, digamos, ¿no?
Sí, o como la primera legislatura después que se conformó la provincia, como la anterior también, el territorio,
como
¿no?
La anterior, la última territorial, del 89 al 91.
De hecho,
el presidente de nuestro partido, Ricardo Forcione, fue legislador en el periodo 89-91.
Sí.
Y espero que esa legislatura, además, debate, vuelva a también... para que pueda servir como caja de resonancia de la política.
Sí, digo, una legislatura con pocos asesores y con mucho debate y con muchas leyes, ¿no? Y había...
Sí, muchas leyes o mucho debate, porque alguna de las cosas que nosotros vamos a proponer es menos leyes.
Claro.
Es derogar cosas.
Claro.
Pero sí que que eso eso sea fruto de un debate y que realmente el debate no sea formal, sino que sea real. Por ejemplo, lo primero que vamos a presentar, sin duda, es la eliminación del impuesto al del impuesto a los sellos, que hoy por hoy es un sobrecosto para todos los comercios, es un sobrecosto para los alquileres.
Claro.
Hablamos todo el tiempo de la crisis habitacional, pero se le cobra un dinero a la gente por sellar un contrato y mandarte un PDF.
Claro.
Ese tipo de cosas espero que tengan un acompañamiento, porque no sé si son ideas liberales, son ideas de sentido común. Hoy es carísimo alquilar un lugar y además le ponemos impuestos a eso que es carísimo.
Claro.
Y que todo el mundo necesita, no es una cosa accesoria tener un lugar donde vivir, es lo más básico.
Sí.
Entonces me parece que por ahí va a arrancar nuestros planteos, ¿no? Sin duda.
Van a ser entonces 8 legisladores que ingresan y 7 que aún
se renueva,
¿no? Con algunos jubilados ya, porque algunos están jubilados ya, pero siguen en la legislatura, digo, ¿no?
Bueno, así lo ha decidido también los vecinos de la provincia.
Exactamente.
Y si la discusión es la discusión de todos los sectores de nuestra provincia, está muy bien. Me parece que la clave tiene que ser esa, que la legislatura sea la caja de resonancia de la discusión política, porque si no lo que pasa es que termina siendo la operación de prensa, los WhatsApp a cualquier hora, los comentarios hechos por trolls en redes sociales. Me parece que el lugar natural donde se tiene que dar esa discusión en una república es en la legislatura, porque es donde tenemos reglas, digamos, ¿no? Para reglas republicanas para cumplir. Yo puedo no coincidir con vos en nada, pero en ese espacio te tengo que respetar.
Claro, no, por supuesto, por supuesto. Coto, entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir y a quién más?
Bueno, ahora, en lo que respecta a la cuestión esta de concejales, ¿ves?
Sí.
Bueno, que termine la jornada, que produzcan el acta correspondiente y seguramente, si bien en esta tónica, el procedimiento judicial, que será la apelación y a solicitud de que el Superior Tribunal de Justicia intervenga, con reserva del caso federal, obviamente, y resguardar, especialmente, hemos hecho nuestro pedido, resguardar la integridad física de la boleta, que lo que manifiestan no es un pedazo de papel, sino la voluntad del elector, es decir, la voluntad de 2.900 fueguinos, que son quienes han puesto esas 2.900 boletas en las urnas.
Claro. Y que las boletas salieron de la justicia electoral.
Exactamente. De hecho, la ordenanza electoral de Río Grande, el Código Electoral de Río Grande.
Ahora, o falló el control, o falló el control de la justicia electoral,
No me corresponde.
No, lo digo yo, porque si han presentado los partidos políticos, cada uno, debe haber un control de la
absolutamente,
de las boletas.
Coincido con vos.
Cuando firmaron.
Exactamente. Tenemos el recibido de esa entrega.
Claro,
naturalmente.
Claro.
Y te decía esto último.
Sí.
La ordenanza electoral de Ushuaia es más genérica, pero es evidente que es como vos estabas diciendo. Ahora, la ordenanza electoral de Río Grande es explícita. Habla de la obligatoriedad de la entrega de las boletas.
Claro.
Y por ese motivo hace la aclaración que en el caso que algún partido no las llevase, se tiene que hacer un acta
claro,
la mañana en cada una de las mesas diciendo no hay boletas de tal partido,
claro,
porque no las trajeron para que nosotros las distribuyamos. Eso no sucedió porque la totalidad de los espacios políticos presentaron las boletas antes de ese martes, porque fue un periodo, como te dije, como hablamos, entre el domingo y el martes previo para la entrega de esas 500 fajos de 100 boletas de cada uno de los estamentos en para toda la provincia.
Sí, es verdad. Bueno, Coto, le agradecemos por esta comunicación y seguramente el día de mañana va a estar más claro, ¿no?, sobre esta situación en particular.
Yo entiendo que sí, y entiendo que algunas de estas cosas medio insólitas que han sucedido hoy se irán ordenando, especialmente en esto, en que la Junta Electoral o la Justicia Electoral Provincial, la verdad que
sería una lástima que pase esto.
Debería cumplir con su función y creo que la primera es que los jueces salgan por medio de sus sentencias,
claro,
y no por Twitter. Y obviamente que hablen una vez emitidas esas sentencias y no antes.
¿Comunicó a su partido a nivel nacional?
Lo comunicamos, seguramente ahora estamos esperando es que lo que sucede es que estamos esperando que salga la resolución que todavía no existe.
Ah.
O sea, que la justicia publicó algo que no está, existe, que ellos mismos no firmaron.
Bueno, pero sí lo hicieron público a través del Twitter.
Exacto, eso, pues yo te digo que es una cosa insólita. De hecho, lo tuvieron que una parte la borraron, la parte que hablaba de republicanos la borraron directamente. Lo podés chequear, digamos, entrando en la cuenta. Cuando eso esté publicado, La Libertad Avanza, que es la Alianza Nacional, por medio de sus cuentas oficiales, va a ser un comunicado, obviamente.
Claro. Bien, Coto, le agradecemos por esta comunicación, y cuando espero cuando viene a grande nos visite, porque viene de relámpago ahí. Se junta con el ex candidato a intendente de republicanos y medio como que
con Julio Mercado.
Con Julio Mercado, así que bueno, esperemos que no haga lo que hacen algunos legisladores de Ushuaia, que viajan muy poco a Río Grande, ¿no? Es como que fueran legisladores únicamente de Ushuaia.
Estoy de acuerdo con lo que decís.
¿Sí?
Estoy de acuerdo con lo que decís. Me parece que la forma de y me lo impongo, voy a intentar imponerlo a mí mismo, la forma es tomarlo como lo que es, un trabajo.
Claro, y a ver si en esta oportunidad se puede sesionar también una vez, qué sé yo, de la...
No es mala idea, en algún espacio público,
claro,
en Río Grande,
sí.
que de hecho la ciudad cuenta con muy buenos espacios públicos, tanto públicos como privados, digo, espacios que permitirían perfectamente una sesión, sin duda.
Digo esto porque en su momento se dio, pero después se diluyó este tema, ¿no? Y es importante que también la comunidad de Río Grande tenga una vez, bueno, si sesionan cuatro veces, bueno, espero que en esta próxima
esperemos que sean
gestión,
más.
Se sesione más, ¿no?
Pero es que estoy de acuerdo, porque, a ver, así como Ushuaia es la capital provincial, y está muy bien, que así lo sea, los legisladores son legisladores por distrito único, que es claro, toda la provincia.
Claro.
Y la mayoría la mayoría de nuestra población vive en la ciudad de Río Grande.
Bueno, ahora van a tener también un legislador de una legisladora de Tolhuin.
Va a haber una legisladora de Tolhuin.
Claro.
En el caso nuestro,
sí.
yo soy de Ushuaia, pero Natalia Gracianía,
claro,
mi compañera en el bloque, es de Río Grande, ¿vos la conocés?
Sí, por supuesto.
Así que lo digo acá con vos, ¿no?
Sí.
Que Nati tome como un trabajo venir a Ushuaia y yo tomar como un trabajo ir a Río Grande, porque no soy legislador de una ciudad,
exacto,
sino de la provincia.
Claro, pero que lo hagan, porque a veces en las campañas lo dicen y después no lo hacen, ¿no?
Eso lo digo ahora y no lo digo durante la campaña, esto no lo dije nunca en campaña.
Bien, bueno.
Es más, en el fondo considerarlo como lo que debe ser, que es un trabajo, porque para eso te lo pagan,
claro,
y para eso te votó la gente. Está bueno tomarlo como tal, no hacerlo porque tenés ganas o porque hoy me pareció, sino porque es parte de tu labor.
Exactamente. Bueno, Coto, le agradecemos por esta comunicación,
Muchas gracias a vos. Muchas gracias.
Muy amable.
Auspició este contacto Roche, la empresa